Así que nada, continuando entonces, ahora con el mensaje de la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 y verso 27. Estamos ya en la sección del Sermón del Monte, que tiene que ver acerca de cuán grande o cuán superior tiene que ser la medida de justicia de nosotros como creyentes y las convicciones que debemos de tener como hijos de Dios para mostrar al mundo de que somos hijos de Dios y de que estamos haciendo la voluntad del Señor en fidelidad. Ahora el Señor Jesucristo nos habla aquí sobre los problemas de la infidelidad. Recuerden que en la sección anterior estuvimos hablando sobre esa demanda del Señor Jesucristo cuando Él dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora el Señor, entrando en el área del adulterio, nos habla de la siguiente manera: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra en este día, por la libertad en que nosotros podemos hacerlo, y en la manera en que queremos ser bendecidos por ti. Oh Dios de los cielos, sabemos que pecado es todo aquello que transgrede tu ley y aquello que nos separa de ti. Por tanto, Señor, te rogamos que tú nos ayudes y nos bendigas para que nuestra justicia sea mayor, como tú nos dices en tu palabra, de aquella exhibida por esa secta de tu tiempo, en tu tiempo, a que decían una cosa y hacían otra. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos bendigas de manera especial y que tu palabra halle cabida en nosotros y cumpla tu propósito, para el cual, oh Dios, así ha de ser predicada. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos de entender que el Señor está hablando aquí acerca de la infidelidad. La infidelidad, que es lo que la Biblia define como adulterio. Y el adulterio propiamente implica, ¿verdad?, estar en contra o hacer algo que pervierta, diríamos, que haga fuera de lo que es el contexto para el cual se hizo una unión y se pervierta. Adulterio no es más que infidelidad. Hablamos de adulterio en muchos contextos, como vamos a ver en esta noche. De hecho, cuando usted ve, y yo recuerdo en la época en que se vendía leche, ¿verdad?, en las diferentes casas, en bidones, y iba en la carreta llena de bidones de leche, y usted quería, dame una taza de leche, dame una botella de leche, la gente decía que no esté adulterada. ¿Por qué? Porque cuando se estaba acabando la leche, aquel que la estaba vendiendo era muy propicio tomar dos o tres cubos de agua, ¿verdad?, y echárselo a los bidones de leche para hacer que la leche rindiera. Entonces estamos entendiendo propiamente que cuando estamos hablando de adulterio, estamos hablando cuando metemos un ingrediente fuera de aquellos que han formado un pacto o que han tomado o han hecho un acuerdo. Implica propiamente, como la palabra misma lo dice, la infidelidad. Y en este caso, en cuanto al caso del matrimonio, el Señor lo define aquí en Mateo capítulo 5, 28, cuando establece que para cometer adulterio, de igual manera, se comete pecado de codicia y se comete pecado de lascivia. De acuerdo a la ley, como vamos a ver en el día de hoy, el adulterio era condenado. Y era condenado con la muerte, tanto para aquel que cometía el adulterio como para aquella que cometía el adulterio. Cuando estamos hablando, por otro lado, y quiero hacer la diferencia de el pecado de fornicación, estamos hablando de otro pecado. Estamos hablando del uso ilegítimo del sexo. Estamos hablando cuando nosotros involucramos en un acto sexual, nos involucramos en un acto sexual no conforme al contexto en el cual Dios ha diseñado que debemos usar nuestro sexo. Estamos hablando fuera del matrimonio, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra aquí que cuando nosotros seamos casados o seamos solteros, y involucramos el sexo fuera del contexto del matrimonio, estamos fornicando de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Y el Señor ve aquí y plantea aquí claramente, haciendo referencia a lo que ya Deuteronomio capítulo 22 había declarado en el verso número 19, si podemos ir ahí a la palabra del Señor y encontramos muy específicamente lo que la Biblia nos enseña acerca de este pecado y cómo era este pecado enjuiciado en aquellos días. Dice aquí, Deuteronomio capítulo 22 y verso número 19. No, aquí no está, ahí estoy perdido. Vamos a buscar capítulo número 20 de Levítico, versículo 10. Levítico capítulo 20 y versículo número 10. Dice aquí la palabra del Señor. Hablando sobre esto. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Está en la ley establecido lo que había que hacer con el adúltero. Ahora, ¿qué implicaba el adulterio? ¿A qué o en qué forma definían los religiosos del tiempo de Jesús lo que era el adulterio? Ya de hecho, de igual forma, en el Decálogo, capítulo número 20 del libro de el Éxodo, en el versículo número 14, la Biblia nos dice muy claramente, no cometerás adulterio. Ahora bien, para el Señor y para los religiosos de su tiempo, el adulterio o lo que ellos consideraban adulterio no era lo mismo. Y el Señor quiere aclarar, el Señor quiere explicar, el Señor quiere traer al contexto correcto de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar acerca de este pecado. Pero vamos a entrar en materia y vamos a ver primero el adulterio y lo que era propiamente la ley de Moisés. El pecado de adulterio, como acabamos de explicar, es la introducción de un pecado, de aquello que implica ser infiel o cometer pecado de infidelidad en contra de un pacto que estamos haciendo, sea con nuestro cónyuge, sea con Dios, sea con un amigo y sea con quien sea, que hagamos un pacto. Cuando nosotros violamos o somos infieles a un pacto que hemos hecho, estamos adulterando. La palabra de Dios, genéricamente hablando, la palabra de Dios nos habla aquí en múltiples ocasiones sobre lo que es el adulterio y nos muestra ejemplos de adulterio o de infidelidad de el hombre, sea con otro ser humano, o sea contra Dios, o sea contra su palabra. De hecho, si usted abre su Biblia en Jeremías capítulo número 5 y versículo número 7, encontramos allí cuando la palabra nos dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, ¿y qué dice ahí? Y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y ahí nosotros vemos que no solamente se comete el pecado de adulterio, sino también se comete pecado de fornicación. Hacían estos individuos en aquel momento en el cual Jeremías da esta demanda. En Ezequiel capítulo 23 ahora y verso número 37, el Señor habla a su pueblo y le dice: ¿por qué han adulterado y hay sangre en sus manos? Está hablando de qué tipo de adulterio, ya no de uno contra su esposa o una contra su esposo, sino que está hablando aquí de adulterar con respecto a la palabra de Dios y a la fidelidad que debemos de tener para con nuestro Dios. Y dice aquí: porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado, y miren cómo mezcla los dos pecados acá, y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolo. Entonces vemos aquí los ejemplos que la Biblia muestra como una forma de explicación de lo que es el pecado de adulterio, de cómo podemos adulterar y al mismo tiempo cuando nosotros cometemos pecados de fornicación. Ahora bien, la enseñanza de la ley está clara, tanto como dije en Éxodo capítulo 20, verso 14, como en la repetición de la ley que está contenida en Deuteronomio. Ahora en el capítulo 5 y verso 18 se nos da el mismo mandamiento: no adulterarás, no adulterarás. Esto sonaba súper espiritual, ¿verdad? En el asunto de que era algo que los judíos, los escribas, los fariseos, los hombres que estaban liderando las diferentes sectas en el tiempo del Señor, habían dado una connotación muy fuera de lo que la ley o era lo que era el espíritu propio con que la ley fue dada al pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 14, hablando precisamente de los hombres de los últimos tiempos, dice allí: tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Esto nos lleva a entender que el problema del adulterio iba más allá de lo que los escribas practicaban. Se mostraban ellos externamente respetables, sin embargo, sus mentes vagaban constantemente por los laberintos de la impureza sexual. Y es así que el Señor Jesucristo lo demuestra cuando la Biblia nos muestra aquí que no solamente el pecado de adulterio es un pecado de infidelidad contra la persona con la cual hemos hecho pacto, sino también con respecto a la persona de Dios. Esta enseñanza de la ley era sumamente importante, pero enseñar el espíritu de la ley era todavía más importante. No, que yo nunca me acosté con una mujer que no era la mía. Que yo nunca tuve relación física con ninguna mujer que no fuera la mía. El Señor Jesucristo quiere llevar a los religiosos de su tiempo a entender que no solamente allegarse sexualmente a una persona con la cual no hemos hecho pacto matrimonial es un pecado, sino que eso va más allá de un contacto físico. Y lo vemos aquí. El pecado de adulterio, de hecho, tenía serias consecuencias de parte del juicio de Dios. En Levítico capítulo 20, verso 10, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera. Esto es muy interesante. Si lo ubicamos dentro del contexto en el cual el Señor Jesucristo tuvo que defender este principio legal. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben y conocen el caso de la mujer adúltera. Cuando el Señor Jesucristo está enfrentando a los fariseos de su tiempo, a los escribas de su tiempo, ¿verdad?, a los religiosos de su tiempo, con respecto a estas verdades que eran juzgadas por ellos desde un punto de vista frío, sin tener en cuenta lo que era el espíritu de la ley y lo que implicaba propiamente el espíritu de la ley, le llevan a una mujer delante de él. Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso número 3. Encontramos allí cuando dice la palabra: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Si filtramos esta escena con lo que la palabra de Dios declara acerca del adulterio, y quiénes están implicados en el adulterio, y quiénes deben ser juzgados por causa de adulterio, vemos ahí que los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, estaban colando el mosquito y se estaban tragando el camello. Porque si le encontraron en el pleno acto de adulterio, no puede ser ni siquiera, como va a explicar el Señor, un adulterio de pensamiento, sino que estaba con la persona, con el varón con el cual estaba cometiendo el adulterio. ¿Por qué razón, al momento en que llevan esta mujer a los pies del Señor o frente al Señor para que el Señor hiciera un juicio, dictaminara lo que había que hacer con esta mujer, parece que ese hombre tenía patica para que te tengo, como dicen aquí? Parece que ese hombre estaba revestido de, ¿cómo se llama?, de vaselina, que cuando trataron de tomarlo, ¿verdad?, se le escapó de las manos. Porque el texto bíblico de Levítico capítulo 20, verso 10, es muy específico. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice aquí, ambos indefectiblemente serán muertos. Pero al momento en que esta gente lleva a esta mujer adúltera delante del Señor, es evidente que su problema no era hacer un juicio real delante del Señor, no, porque había un ardor en su corazón, ¿verdad?, de santidad, por la santidad de su pueblo, sino lo que querían era, como dice el mismo texto, tentar al Señor Jesucristo. El cumplimiento de la ley era que los escribas y los fariseos evidenciaban cómo tomaban la ley en sus manos según ellos les convenía, y no conforme a lo que Dios y a lo que el Espíritu de la ley manifestaba al pueblo de Dios. Y nos podemos preguntar, como ya he dicho, ¿por qué razón solamente llevan a la mujer cuando dice el texto que la sorprendieron en el mismo acto del adulterio? Porque si le hubieran dicho: no, mira, nos dijeron que fulana estaba adulterando con sutano, y mira, la encontramos a ella primero. Ah, no, perfecto, no hay ningún problema. Pero el texto mismo declara, el mismo texto nos define allí la connotación de este pecado de adulterio. Ahora bien, el adulterio, vemos aquí, con respecto o explicado por el Señor Jesucristo. Si volvemos otra vez a nuestro texto clave, capítulo 5 de Mateo, versículo número 28, El Señor dice claramente aquí algo interesante. Pero yo os digo que el adulterio va más allá de lo que ustedes le ha dado la gana de definir como adulterio. Porque dice aquí, si el adulterio es infidelidad en contra del pacto que yo hice con mi cónyuge, entonces está claro que el adulterio, para que se haga realidad, no tiene que llegar al punto de contacto físico o de la fornicación para que se convierta en adulterio. Si leemos lo que dice el Señor, dice acá, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, aquí hay un pecado de codicia, además del pecado de adulterio, y ya adulteró con ella, dice aquí, en su corazón. Ya el Señor Jesucristo ha declarado lo que los fariseos decían. Notemos lo que dice el versículo 27. Ustedes oyeron que fue dicho. Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ahora yo le voy a aclarar realmente lo que implica el adulterio y hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar y a convertirse ese pecado en un pecado en adulterio. Y es cuando el Señor establece aquí, sepan que no solamente es adulterio cuando tú involucras tu órgano sexual en una relación, sino desde el momento en que tú comienzas a maquinar en tu mente y en tu corazón contra el pacto que hiciste con tu esposa o con tu esposo. Cuando vemos esto y analizamos esto, vemos aquí cómo el Señor Jesucristo instruye de manera particular a los fariseos de su tiempo. Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo les hace ver a ellos que el problema del hombre o el problema de la mujer no es llegar a tener esa relación sexualmente hablando, sino a cuidar su mente y su corazón para no adulterar en contra del pacto del matrimonio. Si usted abre su Biblia en Malaquías capítulo número 2 y verso número 13, ya el profeta Malaquías había definido y había hecho ver al pueblo de Israel lo que implicaba el adulterio y lo que implicaba la infidelidad. Y dice aquí la palabra de Dios, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. El adulterio implica deslealtad, infidelidad al pacto del matrimonio. Y dice aquí claramente en este texto de la Escritura cómo Dios atestigua contra el pueblo de Israel o contra aquellos que no habían guardado lealtad al pacto del matrimonio, siendo ella, como dice aquí, tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y ahí implica la manera en que para evitar el adulterio, nosotros tenemos que guardar nuestros ojos y nuestra mente y nuestro corazón. Ahí es donde radica la bendición de un creyente que quiere ser fiel a su pareja y al mismo tiempo al Señor. Y dice la palabra de Dios aquí para concluir este texto: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y está hablando del divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues, dice aquí, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Traemos esto a colación para que entendamos que el Señor Jesucristo no está trayendo nada nuevo que no se haya dicho o que no se haya expresado en la ley de Dios al pueblo de Israel, y mucho menos a todos aquellos que dentro de aquel contexto eran instruidos por falsos maestros. Y vemos aquí que el adulterio, o para cometer adulterio, se implica un proceso. Dice aquí el Señor en el verso 28 de Mateo 5, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, por ahí comienza el problema del adulterio. Y no diríamos ni siquiera que comienza, sino continúa el problema del adulterio, porque cuando comienza es cuando tú no cuidas tu mente, cuando tú no cuidas tus ojos, cuando tú no cuidas tu corazón. ¿Te recuerdan lo que dijo Job en su libro cuando escribe y dice, hice pacto con mis ojos, cómo yo voy a desear la mujer de mi prójimo? Es lo que en pocas palabras expresa Job cuando habla precisamente de cuidar nuestros ojos para no adulterar. Y vemos aquí, de hecho, Santiago nos habla en el capítulo 1 y verso número 13 al 15 cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto, el pecado es progresivo. O sea, el pecado, la gente, uno no comete pecado como de verdad, de improviso. Todo eso tiene un proceso. Y tenemos que entender primeramente qué está pasando de nuestro interior, para que nosotros demos a luz el pecado. Y es lo que explica aquí Santiago cuando dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado primero de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí está el proceso. Sino que cada uno cuando es tentado, dice allí, es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La separación entre nosotros y Dios en el aspecto de la santidad. El Señor Jesucristo está haciendo aquí énfasis al cuidado que nosotros debemos de tener entonces en nuestra mente y en nuestro corazón. El pecado de adulterio comienza su obra por los ojos. Luego ataca la mente a través de la codicia, a través del pecado del deseo, de un deseo fuera de la voluntad de Dios, un deseo que emana de dentro del corazón del hombre. Por esa razón, la Biblia nos enseña una gran verdad. El adulterio es un pecado propio del corazón del hombre. Ahí en Mateo capítulo 15, desde el verso 18 al verso 19, la palabra del Señor nos dice algo interesante con respecto al corazón del hombre. Y es allí cuando el Señor explica, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Cuando le estaban hablando al Señor, ¿verdad?, de que no comían sin lavarse las manos y todo aquello, rituales que observaban los religiosos del tiempo de Jesús. Pero el Señor ratifica que el verso 19 del capítulo 15 lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. El problema nuestro está en el corazón. ¿Qué estamos haciendo para cuidar el corazón? Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice una gran verdad. sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nosotros somos tan dados a guardar las cosas que apreciamos, ¿verdad? Porque usted le regala un anillo y usted lo mete en una caja fuerte. Hay algunos que hasta se van al banco y compran una caja fuerte en el banco y meten su anillo de oro de 24 quilates que les regaló su bisabuela, con una perla cultivada del Japón y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Usted sale de su casa y tiene que ponerle candado a 72 rejas porque usted quiere guardar todo lo que hay adentro de su casa, ¿verdad? Algunos ponen, yo he visto gente, mire, que se ponen hasta enfermos, mire, cámara, le ponen cámara y donde quiera que están, hasta entran al baño, allá en Baní, donde están paseando y están viendo por la cámara a ver que si no se metieron o se metieron adentro de su casa. Y están guardando todas sus posesiones. Ojalá que hagamos todo eso, mire, con esto. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Sobre toda cosa guardada, no estamos diciendo que no es malo que usted guarde todo lo que usted quiera guardar y que usted ponga toda la cámara y todo el guaquenjú y todos los candados y todas las rejas que usted le dé la gana. Lo que está diciendo aquí es que por encima de todo eso que usted guarda y que usted cree que tiene valor, hay algo que tiene todavía más valor, y es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque dice aquí, de él mana la vida. De él mana la vida. Y hemos visto entonces que cuando cometemos pecado, estamos rompiendo la comunión con Dios. Y esa está la causa porque nosotros debemos de poner atención a aconsejar, ¿verdad?, a nuestro corazón para evitar cualquier tipo de pecado. Y en este caso, sea el pecado de fornicación, sea el pecado de adulterio, sea el pecado de codicia, sea el pecado que fuese, que está guardado en nuestro corazón. Por último, vemos aquí el adulterio y la indicación del Señor Jesucristo para vencer el pecado de adulterio. Jesús nos lleva a meditar al respecto de este pecado. Y nos dice ahora en el capítulo 5 de Mateo, verso número 29, dentro del contexto del Sermón del Monte, nos dice: por tanto, hermano, oyes, el problema está aquí. ¿Por qué? Porque con el ojo es que yo codicio, pero la codicia sale del corazón. Y cuando yo utilizo ese ojo con el cual no he hecho pacto para evitar que codicie lo que no debo codiciar, estoy frente a la posibilidad de caer en pecado. Lo primero es la mirada. Y no la primera mirada, porque si no había que andar ciego. Usted no puede evitar, alguien dijo algo parecido, usted no puede evitar que los pájaros se posen en los árboles, pero sí puede evitar que hagan nidos en los árboles. Tú no puedes evitar ver cualquier situación. Ahora hasta para anunciar la batería de un carro sale una mujer en bikini. La amenaza a la cual estamos hoy expuestos, ¿verdad?, está ahí a la orden del día. El problema es qué yo voy a hacer con mis ojos. Como dice Job, hay que hacer pacto con mis ojos, no por evitar, porque imagínense, tendríamos que andar en la calle así, y ver la televisión así, y ver el celular así, con los ojos cerrados, para que no entre nada por los ojos, no. Porque el problema no es la primera mirada. El problema es cuando yo, después de quitar la mirada, hago, la segunda mirada es el problema. O la primera mirada sería el problema si usted se queda mirando. Es lo que dice el Señor aquí. La solución. Déjeme decirle que esto es una especie, ¿verdad?, de enseñanza que nos da el Señor acá. Diríamos que es una especie de hipérbole, ¿verdad? Es una especie de exageración que hace el Señor, pero yo creo que esa exageración a veces vamos a tener que llevarla, porque hay personas que me dicen, es que yo no he podido, pastor. Pues mira, ya, lo único que queda es sacarte el ojo. Mira lo que dice aquí. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Sí, porque algunos han llegado hasta decir, no, es que no soy yo, pastor, mire, que no soy yo, es el ojo que no me obedece. Ah, pues si ese es el problema, entonces vamos a resolver el problema. Dice el Señor, échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, cuando pongas esa excusa, y ya comiences a comenzar no solamente a ver, sino ya a tocar y a caer en un pecado de fornicación, además del adulterio, dice, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. Entonces el Señor Jesucristo está dejando claro aquí de que no solo los hechos negativos nos hacen culpables de juicio, también lo hacen los malos deseos y intenciones que nosotros albergamos en nuestro corazón, aunque nunca lleguen a materializarse. Y ese es el gran problema y el gran peligro del adulterio. Oiga, el gran peligro del adulterio. No, que yo he sido fiel, yo nunca me he tenido relaciones con ninguna mujer que no sea la mía. Ajá, ¿y cuántas veces tú has deseado? Y has creado fantasía en tu mente y en tu corazón en contra del pacto de tu matrimonio. Y es por eso que nos dice el Señor aquí que esto conlleva un tremendo sacrificio. Un sacrificio que no hacían los fariseos y los escribas, y que todavía se daban a la tarea de sentirse más santo que aquel que cometía físicamente el adulterio. Por eso el Señor dijo, en aquel momento en el cual le llevan la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se puso a escribir. Menos mal que la Biblia no dice, el que sepa lo que el Señor escribió es que va para el cielo. Porque nadie sabe lo que el Señor estaba escribiendo. Pero hay muchos curiosos que quieren saber. Y pastor, ¿y qué fue lo que el Señor estaba escribiendo ahí en la arena? Yo no sé lo que estaba escribiendo. Lo que yo no sé, lo que yo dice es que el Señor le dio tiempo suficiente a los que estaban ahí para que hicieran un análisis introspectivo de su alma, de su corazón, y se dieran cuenta si ellos estaban en la calidad moral de juzgar a aquella mujer de adulterio cuando ellos mismos eran reos de juicio. Ah, bueno, porque nadie ve lo que yo estoy pensando. Nadie ve lo que yo tengo en mi corazón. Y yo pretendo ser el más santo de todos los santos y no me doy cuenta de que el mismo pecado que cometió aquel o aquella, físicamente hablando, es el que yo estoy cometiendo en mi mente y en mi corazón cuando yo estoy codiciando a alguna que no es mi esposa. Y el Señor nos lleva a una drástica conclusión aquí, como vemos en el texto. Jesús dice aquí que ante los ojos de Dios, el que permite y acaricia en su mente y en su corazón pensamiento de infidelidad, ya es un adúltero. Y por eso él dice aquí e indica, eso te es ocasión de caer. La palabra griega que se usa aquí es una palabra bien interesante, porque es la palabra escandalizo, de donde viene la palabra escandalizar. Este término se refería antiguamente, oiga, al gatillo de una trampa. ¿Te ha visto esa, esas trampas que ponen para atrapar animales, a los ratones, a los que tienen un clic, a eso que se refiere. Si esa situación es la que te está produciendo la caída, entonces arráncala de tu vida. Arráncala de tu vida. Ante tal situación es cuando el Señor aquí recomienda una medida radical. Y de hecho emplea una exageración para indicar cuán grave es el caso y cuán necesario es corregir esa mala actitud de albergar ilícitamente pensamientos ilícitos en nuestro corazón. Y por eso nos lleva a esta drástica conclusión. Es mejor que tú arranques lo que tengas que arrancar de tu vida para que no seas reo del infierno. Ahora bien, en Jesús es que tenemos victoria. Esa es la conclusión de todo esto. La palabra de Dios, y vamos a 2 Corintios, con esto vamos a terminar. Capítulo número 10, verso 3. Nos dice, ciertamente andamos en la carne. ¿Quién puede señalar con el dedo a otro con respecto a este pecado? Dice el Señor, pues aunque andamos en la carne, hermanos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, y aquí está el éxito, aquí está la bendición, aquí está la clave para yo evitar este y muchos otros pecados. Dice allí, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando, dice aquí, ¿qué? Prontos. El que se entretiene, y comienza a darles chance a la mente, a los ojos, al corazón, está perdido. Es un asunto radical. Es un asunto de ayer. No me deje eso para mañana. No, eso es ahora. Al instante, dice aquí, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ya hemos dicho, ¿verdad?, que nuestro gran problema está en el corazón. Nuestro gran problema está en nuestra mente. El gran problema está en nuestros ojos. Y por eso es que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, y ahí es donde está el hábito que tenemos nosotros que practicar diariamente en nuestro corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, hermanos, eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces está claro, haciendo una aplicación acá, que la única forma que nosotros podemos vencer nuestros pensamientos lascivos que nos llevan al adulterio es confiando en el Señor Jesucristo. Es el único. La Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusa alguna para que nosotros no acudamos al Señor en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la infidelidad, sea como ya explicamos al principio, con respecto a nuestro matrimonio, con respecto a nuestra fidelidad a Dios, con respecto a la fidelidad con algún amigo, algún hermano, con cualquiera con el cual nosotros hayamos hecho pacto, como dice aquí la palabra, ante el Señor. Cuando aprendamos a someternos a Dios, entonces nos daremos cuenta de que en Él hay poder para vencer. Ahí nos daremos cuenta de que podemos hallar la paz en el corazón de Dios. Mire, y déjeme decirle algo a los que estamos casados aquí. El problema del adulterio no es con usted, no es con usted como cónyuge. El que comete adulterio, su problema no es con su cónyuge. Su problema es con Dios. A mí me eriza este texto último que voy a citar. Hebreos 13:4. Hay un pero ahí que me para los pelos de punta. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho ahí, la palabra coité, que viene del griego, y viene la palabra hispana coito, relación sexual. Es de honra delante de Dios la relación sexual dentro del matrimonio. Y dice ahí, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, ay mi madre, el problema mío no es Yoli, el problema de Yoli no soy yo. Pero a los fornicarios adúlteros, ¿qué? No es ella ni soy yo el que nos vamos a jugar. Mi problema no es con ella, ni su problema es conmigo. Nuestro problema es con Dios. El Señor es que va a traer juicio contra... Y para eso, podemos leer lo que dice el Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo número 5. Nos dice aquí la palabra del Señor. Lo que dice la Escritura acerca del hombre que comete adulterio. Dice, su afrenta nunca será borrada. Si nosotros queremos estar ante el juicio de Dios con ser infiel, el Señor nos estigmatizará allí, bueno, perdonará nuestros pecados, porque el Señor es maravilloso, misericordioso, su gracia nos cubre, pero la Biblia nos dice, hay consecuencias. Y por eso dice el texto, su afrenta nunca será borrada. Entonces, hermanos, la Biblia es clara. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios eterno, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que tú limpies nuestros corazones, nos perdones de todo aquello, Señor, que muchas veces hacemos en contra de tu voluntad. Te rogamos, Padre, que nos hagas entender el propósito para el cual tu palabra ha sido predicada. Que pongamos atención, pongamos cuidado, pongamos todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en santidad delante de ti. Tú nos dices, sé santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y la santidad va más allá de una apariencia. La santidad va más allá de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y de lo que nos comparamos con otros seres humanos. La santidad está en ti. Y que tenemos que compararnos contigo y tenemos que imitarte a ti, oh Padre, para ser semejantes a ti. Sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo, tú dices en tu palabra. Bendícenos y bendice a cada uno de aquellos, aún Padre, que han caído en este pecado. Ayúdanos a ser restaurados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.